Bucks on bigger of the waves of scam and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a big determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pulled together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Señoras y señores, queridos amigos, buena gente, y bienvenidos a Minuto 32, en su capítulo 206-64 de esta temporada. Comenzamos en agosto de 2022, estuvimos todo 2023 y estamos ya en el 2024. Parece mentira cómo se va pasando el tiempo. Comenzamos en segunda división y seguimos en segunda división. Comenzamos con crisis de entrenadores, seguimos con crisis de entrenadores y de jugadores. Y, bueno, en unas horas termina el mercado de invierno. Hoy vamos a contar con la presencia de Luis Serrano, que además de la actualidad y el debate del Real Zaragoza, hablará de expediente Chipirón, de la AFE, para ir poniendo ya el punto final. Ya saben que la semana pasada tuvimos a Adrián Ripa en directo, el representante de la AFE en Aragón. Tendremos también a Almudena Supeña, una invitada y oyente y también comentarista de referencia en las redes sociales, a Nacho Bonilla, compañero de los medios de comunicación, de la COPE y de también, ¿cómo era? Aragón Deportivo, efectivamente. Fíjate que el nombre lo puse yo hace muchos años. Y Alberto Ferrer, que es también un oyente de referencia y que nos escucha sobre todo en podcast por las noches y es siempre muy interesante. Bueno, les digo que desde hace 6 horas no hay ninguna noticia en el Real Zaragoza, excepto la rueda de prensa de Francés. Vamos entonces con lo que dice el Real Zaragoza en cuanto a Heraldo de Aragón. Más tarde escucharemos a Francés un par de declaraciones. Heraldo de Aragón dice: Francés, en segunda es muy difícil ganar partidos. El defensa canterano valora el trabajo del equipo y ensalza la seguridad que da la defensa de tres centrales. Luego también dice que el Real Zaragoza negocia el fichaje del central Kaiki. El club aragonés tiene un trato avanzado con el Almería para la cesión del defensa brasileño. Y una última noticia que leemos de Heraldo de Aragón, dice: Oso, opción de última hora para el lateral izquierdo del Real Zaragoza. Juan Carlos Cordero tantea al jugador del Sevilla Atlético, aunque como alternativa secundaria, ya que antes va a agotar sus opciones en el mercado del fútbol profesional. Nos marchamos al periódico de Aragón, también actualizamos, refrescamos, dice: Kaiki cerca de llegar cedido al Real Zaragoza. El central de la Almería está considerado como una oportunidad de mercado para reforzar el eje de la zaga para dar continuidad al sistema de 5 defensas. El brasileño vendría a préstamo hasta final de temporada sin opción de compra. Y más noticias del periódico de Aragón. El Real Zaragoza intenta convencer a Imanol, lateral zurdo del Athletic. El vizcaíno de 23 años ha jugado 4 partidos esta temporada con Valverde, 3 de ellos como titular. El deseo del jugador es quedarse en Bilbao a pesar de la falta de minutos. Y lo último que decimos es en cuanto a la rueda de prensa. En el periódico de Aragón dice: Francés se gusta, creo que estoy jugando bien. El canterano agradece la confianza del técnico y se muestra satisfecho con su rendimiento. El defensa, encantado con el sistema de 3 centrales. Estamos más seguros. Ya que hablamos de Francés, pues escuchamos algunas de las declaraciones, hablando precisamente que ven más luz en este tramo final de la temporada que hace tan solo 3 o 4 jornadas.
Bueno, pues al final es verdad que hemos tenido bastantes lesiones que han sido largas, la de Cris, la de Francho, la de Bakis, al final también estaban viniendo siendo titulares, y bueno, pues es verdad que yo creo que nos hemos repuesto muy bien. Tenemos grandes jugadores, tenemos una larga plantilla y bueno, pues es verdad que se ha notado esa ausencia y bueno, ahora ya que lo vamos recuperando poco a poco, pues poder afrontar mucho mejor los partidos con toda la plantilla.
Esto es lo que decía en primer lugar, vamos a escuchar alguna otra declaración. Si está en su mejor momento, y esto es lo que decía el jugador del Real Zaragoza sobre sus impresiones de cómo está jugando actualmente.
Bueno, pues la verdad que empieza muy bien la temporada. Y bueno, empezamos también muy bien la temporada por esas 5 victorias y al final luego es verdad que en segunda es muy difícil mantener esa racha, ¿no?, de victorias, y bueno, yo creo que estoy jugando muy bien, El míster me está dando mucha confianza, estoy muy, muy a gusto en el equipo y al final pues eso también se nota y repercute en el equipo. Entonces yo siempre tengo la misma ilusión, las mismas ganas de seguir haciendo lo mejor y sobre todo pues eso, mejorar día a día, que yo creo que tengo también mucho margen de mejora.
Bien, y ya por último vamos a escuchar sobre lo que hace falta para ganar los partidos, que es fundamental porque el Real Zaragoza es prácticamente el rey del empate. Esto es lo que decía el jugador del Real Zaragoza al respecto.
Lo que le falta para lograrlo.
Bueno, pues en segunda división, como he dicho, ¿no? Es muy difícil ganar partidos y también es muy importante no perderlos, ¿no? Al final estamos yendo fuera de casa a equipos que son muy complicados, el Alcorcón venía de una racha muy buena y bueno, es verdad que se nos complicó un poco, pero bueno, hicimos un 0-0, que lo importante era mantener la portería a cero y si teníamos alguna como la que tuvo Sergi, poder intentar meterla. No fue así, entonces ahora tenemos un partido muy bonito en casa para pelear ese playoff contra un Sporting que también viene en buena dinámica. Entonces va a ser un partido muy, muy bueno en el que esperemos que venga mucha gente, que nos apoye y pueda sacar los 3 puntos.
Pues esto es lo que decía Francés, como siempre, muy tranquilo en sus declaraciones, que suelen ser cortas y donde no se complica la vida. Eso también está bien en la mayor parte de los momentos. Pues nada, vamos ya a comenzar con Luis Serrano, Almudena Sopeña, Nacho Bonilla y Alberto Ferrer. Con la tos de Luis Serrano. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues, bueno, pues con los últimos coletazos del gripazo.
Bueno, pues nada, de eso o te mueres o te recuperas, o sea que no hay término medio, no se queda uno siempre con gripe. Bien, rápidamente, ¿qué puedes contarnos así en 30 segundos de lo que da de sí todo lo que estamos esperando a lo largo de las últimas horas del mercado de invierno?
Que hasta que no llegue el segundo final no sabremos exactamente qué... que es los jugadores con los que se pueda contar en esta fase del mercado tan excitante y tan necesaria para el Real Zaragoza y para muchos otros equipos.
Ya. A ti va siendo un poco, digo, excitante, la verdad es que yo estoy muy poco excitado. Pero bueno, es que a mí, claro, para excitarme hace falta cosas de realmente mucho interés y de mucha sensación, ¿no? Y por lo visto muy poquito. Vamos a escuchar a Almudena Sopeña lo que nos dice. Hola Almudena, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, pues aquí estamos, otro año más.
Otro año más, otro mercado más. Bueno, yo estoy un poco como tú, ¿eh? Ya pasan los años y uno solo se espera al comunicado oficial, porque al final suenan tantísimos nombres que bueno, dejas de creer, ¿no? Un poco en la información que va por ahí pululando. Además es cierto que Cordero pues se medio esconde bastante de los medios de comunicación o al menos eso ha demostrado en los últimos mercados y bueno, yo creo que va a ser un mercado como los de antaño, sobre la bocina.
En los últimos segundos, como esos, sí. Yo recuerdo que transmitimos, ¿te acuerdas? No sé de qué jugador era, que tiraron un papel en tiempos de Agapito. ¿Te acuerdas que tiraron un papel así arrebullonado a la sede de otro club y prácticamente sobre la bocina se acertó? Esos nervios también cuando daban, yo estaba en tiempo extra y ofrecían a los periodistas que ahí estaban, que habían también de los míos, pues les ofrecían pizza y todo para esperar, ¿no? Luego ya todo ha ido cambiando. Y la verdad es que, bueno, única y exclusivamente estamos pendientes de la confirmación de los clubes porque no nos podemos crear absolutamente nada. Tú, ya sé que te pasa como a mí, que esta excitación ya no te provoca, ¿no? Pero, ¿qué esperarías realmente o qué es lo que con sensatez crees que puede hacer el Real Zaragoza y Cordero para las próximas horas?
Bueno, es que yo no sé de qué presupuesto dispone Juan Carlos Cordero para atacar este mercado, ¿no? Está claro que nos hace falta un lateral, está claro que hace falta alguien en el centro del campo para reforzarla, incluso diría que haría también falta un delantero, porque no sabemos, bueno, parece que Bakis vuelve, pero no sabemos en qué condiciones y cuánto tiempo va. va a necesitar para ser competitivo otra vez. Lo que sí que sé es que no necesitamos un central, o por lo menos esta es mi opinión.
Pues vamos a ir hablando de todo eso porque lo bonito es conocer lo que piensan los aficionados del Real Zaragoza. Nos marchamos a donde se encuentra Nacho Bonilla. ¿Qué tal, Nacho? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a todos.
También estás enfriado y así también poniéndote bien como Luis. Te digo lo mismo, que o de la gripe te mueres o sobrevives, pero que no te quedas siempre con gripe.
Bueno, esperemos no llegar ni a tenerla. Estamos ahí en esos primeros compases, yo al revés que Luis. O sea que vamos a ver si consigo mantenerme como estoy hasta ahora y no va más la cosa.
Bueno, y del Zaragoza y de estas últimas horas que nos cuentas tú, que además tienes buena relación y que, bueno, pues tienes algún informador por ahí también atento a lo que está pasando.
Bueno, pues aquí a la espera, porque el mercado, la verdad es que este año da la sensación de que todo el mundo ha dejado los deberes para última hora. Me imagino que es una cuestión de que nadie tiene dinero para fichar y de que están esperando a los jugadores que están ya en situación límite para salir de su equipo. Decíais antes con Almudena que qué pensaba ella que debería de traer el Real Zaragoza con cabeza, ¿no? Pero es que a mí la información que ha llegado hoy de la posibilidad de la llegada de Kaiky Fernández me ha roto por completo, porque poca cabeza o algo se nos escapa para que la primera opción ahora mismo sea un defensa central, cuando tenemos en plantilla 4 en estos momentos y sería el quinto. Entonces, yo no sé muy bien cuáles son los planteamientos de Juan Carlos Cordero para este mercado de invierno. Desde luego creo que el club, si queremos aspirar a algo más, necesita refuerzos, pero o algo se me escapa o que el primero vaya a ser Kaiky, se me hace tan raro, tan raro.
Luego os preguntaré a los cuatro, porque ahora voy a saludar a Alberto Ferrer, que es el cuarto de los invitados, lo que hablamos ayer y también antes de ayer, ¿no?, sobre la situación del Real Zaragoza y si realmente se pretende el ascenso a Primera División esta temporada, o bueno, no importa que sea a la próxima o a la siguiente, dado que lo de la Romareda ya está hecho, van a empezar las obras y que en el 29 estará hecho el Estadio Municipal y estamos todavía a comienzos del 24, ¿no? Pero mientras tanto, vamos a hablar de fichajes, de lo que suena y de lo que nos atrae. Alberto Ferrer, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco, y a Luis, a Almudena y a Nacho.
Bueno, ¿y qué es lo que se te ocurre a ti comentar, decir como aficionado del Real Zaragoza de estas últimas horas del mercado de invierno, con solamente Edgar Abadía como jugador fichado y sin salidas?
Pues ayer me llevé un chasco porque yo pensaba que acababa hoy, pero es que acaba mañana, el día 1. Me dijeron los que voy al fútbol de no, no, que acaba el día 1 a las 12 de la noche. Entonces me rompí un poco los esquemas, pero claro, todos son habladurías. Sí que es cierto que el fichaje de Edgar Badía ha sido un acierto porque nos hacía falta como el comer. Y a ver qué es lo que se mueve con el director deportivo en su viaje por la zona del sur del país. Yo creo que habrá alguna sorpresa, pero no igual todo lo que se ha hablado o es complicado porque no hay filtraciones y, como habéis comentado muchas veces, tampoco hay los directos ni relación que alguien pueda comentar algo fiable.
Y es que ahora todo está absolutamente, bueno, pues guardado por los clubes y los medios de comunicación, algunos de ellos que siguen formando parte de los clubes, junto con otros inversores, etcétera, etcétera, y ahora es completamente distinto. Pero bueno, yendo a lo que vamos, ¿no? Estamos hablando del Real Zaragoza, del futuro, pero mientras tanto hay un partido lejísimos que es frente al Sporting de Gijón, ¿no? ¿Tanto puede cambiar Luis Serrano el Real Zaragoza con uno o dos fichajes o una y dos salidas como para acudir a la Romareda a disputar un partido otra vez un lunes a las 8:30 de la tarde y a expensas de un rival que evidentemente, bueno, pues también está dando altibajos como el resto de los clubes que están en las primeras posiciones de la tabla?
Pues yo soy pesimista, yo soy de los del lunes, ¿no? Es que hemos cambiado de entrenador, ha pasado un tiempo. Ha pasado todas las navidades, se han jugado dos partidos y ese milagro o ese cambio que yo esperaba y creo que los aficionados también para entrar en una dinámica de ganar partidos, pues no se ha producido. y para jugar tanto el playoff de ascenso como el ascenso directo hay que ganar partidos y no se van ganando. Yo de todas maneras sigo pensando que tenemos que esperar dos partidos más, el del Gijón y el siguiente. Y si estos dos partidos que vienen no son positivos en el sentido de conseguir victorias, pues va a ser complicado. Los milagros existirán, pero...
Se nos ha marchado. ¿Ves los milagros? Pues se ha marchado el sonido de Luis Serrano.
Con un sistema y 4-4-2 y con el 5-3-2. Y el equipo no... Uh-huh.
Te estás yendo, ¿eh? No sé si me escucharás o no, pero igual un pasito adelante o un pasito atrás, una postura diferente, vendría bien para volverte a escuchar. Bueno, ya estamos acostumbrados a estos problemas en X, sí, antes sí. Twitter. Sí, pues eso, cierra ya porque te estás yendo. Estás ahí, ¿no?
Sí, te oigo.
Pues por eso, es que te has ido un par de veces.
Sí, ya lo he notado, ya lo he visto.
Esa coletilla...
Sí. Que los milagros ya no existen, que el equipo ha llegado a su máximo, y o conseguimos rápidamente los 50 puntos o nos quedaremos, vamos, nos quedamos un año más en segunda, desgraciadamente, casi seguro.
¿Tú opinas lo mismo, Almudena Sopeña, de esta situación del Real Zaragoza? Tú que además has podido ver bastantes partidos y no todos, bueno, te pusiste enferma también, o sea que alguno ha fallado, del Real Zaragoza lejos del Estadio Municipal de la Romareda. ¿Crees que todo esto está planteado como para seguir un año más, ver lo que pasa, se superan las elecciones y, bueno, pues se pueden pergeñar algunas otras estrategias de cara a la próxima temporada, aguantando ya con un irregular segunda división?
Pues te diría que como bien reflejaba en aquella viñeta nuestro amigo José Antonio Bernal, yo soy represento muy bien la bipolaridad del zaragocismo, ¿no? Después de del fútbol desplegado el pasado sábado en Alcorcón, te diría que es imposible que este equipo juegue un playoff, que llegue a esas posiciones. Ya no solo por la propuesta futbolística, sino por la falta de ambición. Para mí, desde luego, es el resumen del partido. Echando la vista atrás, desde que volvimos de esta mini pretemporada navideña, pues no veo que esto haya mejorado. Sin embargo, no estoy de acuerdo en lo de que la plantilla ha llegado al máximo. Yo creo que hay jugadores que pueden dar mucho más de lo que están dando, pero no estoy segura de que esto sea suficiente para llegar ahora a esos puestos de playoff. Es cierto que esta segunda está loca, que de repente todos los de arriba pierden, pero nosotros cada vez que todos los de arriba pierden también perdemos esta oportunidad de subirnos al tren. Entonces yo lo veo muy complicado, sinceramente lo veo muy complicado por no decir imposible. Yo le he hablado además estos días con mi entorno, ¿no? De gente que se desplaza y que viaja y me recordaban el famoso 3% del año pasado. Dice, bueno, con menos nos ilusionamos. Pero es que ya la ilusión también decrece, ¿eh? En cuanto
es que
a
la ilusión es un estado de ánimo también.
En cuanto claro. A ir al Zaragoza y animarlo, eso no, pero... Es que palo tras palo.
Y muy fuertes además. Nacho, y vamos contigo y luego con Alberto, pero luego ya intervenís, ¿eh? Porque yo lo que no quiero es estar, porque estoy pendiente de las cosas que pueden ir pasando y las cosas que pueden ir ocurriendo en cuanto a más nombres de fichajes, ¿no? ¿Te da esa impresión también de que estamos ahí, pero que evidentemente, aunque venga uno o dos jugadores de los cuales no conocemos absolutamente nada, o por lo menos yo, que sus nombres no nos dicen absolutamente nada, por lo menos a mí, y que esto no es como en otros años, que te pueden cambiar la estructura del equipo? Acuérdate de, ¿cómo se llamaba este? Del que decíamos Pac Rin, ¿te acuerdas? Guaso. Que se chupaba el dedo.
Sí, sí. ¿Eh?
El chupete.
Suazo, que vinieron esa temporada 7 u 8 jugadores en el mercado de invierno. Sí.
No se pagó a nadie, pero bueno, estaba a pito entonces. Pero bueno, pero el caso es que no es lo mismo entonces que ahora, ¿no? O sea, tú ves posibilidad real en todos estos partidos con los puntos que tiene el Real Zaragoza y con esa acumulación de empates fundamentalmente a lo Escrivá de Julio Velázquez, que tengamos alguna oportunidad de ser sextos en la tabla.
A ver, yo creo que el club como entidad no tiene en estos momentos una exigencia máxima de subir a primera división, y eso yo creo que se está viendo por la tranquilidad con la que se mueven a lo largo de la temporada. Es decir, estuvieron muchísimos partidos con Escrivá, pues prácticamente sin puntuar, y ahora llevamos una racha con Julio Velázquez en la que se han cortado las derrotas, pero que si haces una suma de los puntos que llevamos desde que llegó Julio Velázquez y lo extrapolas a lo que queda de aquí a final de temporada, pues es absolutamente imposible con este ritmo de puntuación llegar al playoff y no se ve a nadie que esté nervioso. Yo creo que es muy complicado que en el mercado de invierno se cambie esta tendencia, porque al final yo lo llamo siempre el mercado del outlet, porque son jugadores que no cuentan en sus equipos y que, salvo en casos muy concretos, como nos pudo suceder el año pasado con Bebé, pues es muy difícil que te cambien el equipo. Yo creo que lo que tienen que tener claro, pues tanto Cordero como Julio Velázquez, que estoy seguro de que lo tienen, es el tipo de pieza que quieren para el equipo, más allá de que sea llamativa o de que a la afición nos pueda ilusionar más o menos, y ser eso lo que traigan, pues para equilibrarlo y para tener un poco la plantilla con la idea de juego que ellos tienen. Pero evidentemente a mí me parece complicado, tal y como está el equipo en estas fechas, el pensar en que va a darle para jugar el playoff. Pero como bien decía Almudena antes, al final la segunda división está loca, no puntúa a nadie, porque el mejor te puede perder con uno que está en descenso en cualquier momento y viceversa. Y bueno, pues al final, mientras estés ahí, la oportunidad la vas a tener. Ahora bien, también nos vienen dos partidos muy complicados ahora, Sporting de Gijón y Eibar. Vamos a ver cómo reacciona el equipo ante ellos después de haber tenido 3 partidos donde no se ha conseguido la victoria contra equipos de la zona baja. Y a partir de ahí, pues veremos si realmente hay alguna posibilidad o no de mirar hacia arriba.
Pues Alberto Ferrer, fíjate, te voy a acabar de salir ahora mismo en Twitter, en X, a ver qué cara se te queda y cómo me respondes. Atención, dice Mundo Segunda que el Sporting de Gijón estaría muy atento a la situación de Martín Merkelanz.
Este, ¿de qué equipo es? Sí, perdona, ¿de qué equipo es? Porque es que hay alguno de los que han nombrado, que con respeto, que son profesionales, pero ya no hay, el Juan Cruz sí que me sonaba, pero de otros no, vamos, de... No.
Por este es de la Real Sociedad, ¿no? Pero te quiero decir, pero porque le he visto en el escudo y en el, porque está la fotografía con el traje de la Real Sociedad, ¿no? Pero así, es decir, este tipo de nombres, tú te acuerdas hace algunos años que es que este tipo de nombres no surgían ni para el Sporting, ni para el Real Zaragoza, ni para nadie. Y es que esto parece un auténtico cachondeo. ¿Cómo ha bajado el fútbol español? No solo en primera división, díselo al Fútbol Club Barcelona o al propio Real Madrid y al resto, sino en segunda división especialmente. Es que ahora ya no hay jugadores realmente de talla importante y te salen noticias como estas, rumores como estos, y a mí me dejan absolutamente frío.
Sí, a ver, el año pasado sí que tuvimos suerte en el mercado de invierno, que Bebe nos ayudó pues a terminar la segunda vuelta lo más dignamente posible con sus goles, pero complicado para estas fechas los jugadores que se nombran.
Por cierto, no, acaba de salir, disculpadme, al hilo sí. De lo de Bebé, acaba de salir Martín Presa a hablar, a decir que Bebé no se mueve.
Bueno, pues ya está todo dicho. O sea que si
no, Martín Presa... Yo creo que no se contaba con él tampoco. Yo lo veía difícil, ¿eh?
Muy complicado, sí. Muy complicado porque, ojo, y a mí me parecería bien que hubiera venido este último tramo de competición, pero lo que no me parece bien es que se fiche cuando quede libre por 3 temporadas un futbolista de 34 años.
Es que nos va a pasar como con fichajes de renuevas gente ya un poco mayor, pero con el respeto que me merece, porque son profesionales y trabajan y entrenan, pero yo creo que hay que fichar algo de más de juventud. Si Bebé no viene ahora, igual para el verano ya es tarde. Es igual que las oportunidades nos pasan a las personas, a ellos también les pasan los equipos.
Yo tampoco entiendo mucho que el Rayo Vallecano no deje salir a Bebé ahora, la verdad. Un jugador que ha tenido muy poca presencia en el equipo, que se quiere marchar, que tienes un equipo que te puede quitar, no sé si la totalidad de la ficha que le queda de aquí a junio, entiendo que no,
pero sí una parte importante, y que el 30 de junio, además, en principio, si no cumple un número de partidos determinados, va a quedar libre. No acabo de entender la postura tan radical de Martín Presa, no sé si es que está presionando al Zaragoza, pero en cualquier caso a mí me da la sensación que si no tenemos a Bebé ahora, lo tendremos las dos próximas temporadas aquí a partir de junio.
Yo también he pensado esto, Nacho. He pensado que era sobre todo por la negociación, ¿no? No lo sé. Yo creo que el tema de los 3 años era más pues para poder pagarle la ficha, ¿no? Establecer los 3 años y tener que pagar menos cada año. Pero es verdad que 3 años son muchos.
Demasiados, sobre todo si el Real Zaragoza no asciende a Primera División, porque al fin y al cabo es otra posibilidad, ¿no? Decir o estar pensando, no ya tanto Cordero, sino sobre todo el director general, que bueno, como no se va a ascender esta temporada, pues vamos a ver lo que hacemos la próxima con Bebé, aunque tengamos que pagar, y luego si se asciende lo podemos vender o rescindir su contrato. ¿Qué pensáis?
Sí, yo creo que además se está hablando de 3 temporadas. Yo creo que lo que se habla es de esta media temporada sería la tercera y luego 2 más, pues para diferir el pago, como bien dice Almudena, porque al final Bebé es un jugador muy caro y el Zaragoza no podría pagarle la ficha que tiene en una sola temporada. Yo creo que Bebé no es un jugador que con los años que tiene esté mal físicamente, es un jugador que creo que por su estilo de juego puede aguantar los 2 años más de contrato, y me parece que él está loco por venir al Zaragoza, y creo que es un jugador que aquí además ha encontrado su sitio. No me parecería mal verle el 30 de junio si no llega ahora.
Luis, ¿estás o no estás? Porque te habías ido. ¿Puedes hablar o no puedes hablar? Pues de momento no puede hablar. Y fíjate, porque yo estoy pulsando permanentemente lo de que puedas hablar, tendrás que salirte y volver a entrar otra vez. Porque sí, ahora vamos a ver, ¿puedes hablar? Pues parece que no. Pero esto es realmente complicado, ¿no? Y es bastante desagradable que pasen estas cosas cuando no deberían de pasar. Asunto Guti, ¿cómo lo veis vosotros y vosotras?
Pues la ilusión que creo que tenemos. Sí. La ilusión creo que tenemos todos de que fuera factible la llegada, porque de zaragocismo sabemos que Raúl Guti va sobrado. Y si tiene ganas de venir, eso dice mucho por su parte. Luego ya depende pues de clubes, de dinero, porque sí que es cierto que le pagaron 5 millones de euros y yo entiendo que no lo van a dejar sacar cedido con pues, lo que comentabais ayer de renovación para ceder. Yo ojalá, Guti, yo, vamos, voy a buscarlo yo, allí a Elche.
Él vendría, aunque fuera en autoestop, porque está bastante harto de estar en Elche, de las pocas oportunidades que ha tenido y, sobre todo, con ganas de venir a jugar al Real Zaragoza. Vamos a ver si podemos agregar como hablante de nuevo a Luis Serrano. Yo creo que ya puede hablar. Luis, pulsa el micrófono y seguramente
otra vez.
Perfectamente. Bueno, que te habías quedado con el tema de Guti y también con el tema de Bebé. ¿Qué opinas de los dos aspectos?
Pues primero, como dice Nacho, ¿no? Que el mercado de invierno, es el mercado de Odloet, es un mercado deshecho. Jugadores que no están en forma física, en el sentido de poder aguantar 1, 2, 3, 4 o 5 partidos seguidos, que van a tener que coger la forma, que van a tener que pasar 2 o 3 semanas... que tienen que conocer a nuevos jugadores, es decir, que no es llegar y besar el santo que se decía antiguamente, que eso hay que tenerlo en cuenta. Ya no te digo nada si viene un jugador, como se llegó a decir hace 2 o 3 días, que venía de Estados Unidos un mes y pico, ¿no? Estos datos que son una tontería en principio, pues afectan también a ese posible fichaje. Y entonces, traer a Bebé con 34 años, como decía ayer Andrés Ramírez, que decía renovar a más de 2 años a Jair, pues no es lógico. Es que sí, que están en forma y todo lo que quieras, pero pero no, ya no es una inversión como con una persona de 28, 26 o 24 años, ¿no? Entonces, estos detalles de, ala, venga, te ficho dos años o tres, luego te viene un bajón como te viene ahora y tienes que ir deprisa y corriendo a comprar un defensa central que te cuesta pues otros 200.000, otros 300.000 euros. Entonces, hay que pensar también un poco en qué es lo que... En esas planificaciones a más de seis meses. Hay que hacer algo más sólido a la hora de fichar, ¿no? Fichar por fichar, ¿no? Entonces, a mí, con el mismo argumento que dije ya cuando la renovación de Yair, vuelvo a decirlo con Bebé. Digo, es que a mí con 34 años, un jugador, dos temporadas y media, pues me parece una pasada, ¿eh? Me parece sinceramente una pasada. A no ser de que sea un Messi, claro. Entonces, no me gusta. Lo de Guti, pero Guti sí. Un jugador que quiere jugar, que quiere venir. Bueno, pues ahí ya a nivel económico y con menos edad, pues me parece bien, ¿no? Y es un jugador que me vale a un proyecto de más de dos años. Pero si no, yo no estoy de acuerdo.
No estás en la
fichar tanto pues... tiempo. En tanto tiempo.
Digo que mientras Almudena Sopeña, Nacho Bonilla y Alberto Ferrer piensan en algo para contar y para decir, yo os voy a leer una noticia que llega de Carrusel Deportivo. Samuel Eto'o involucrado en amaño de partidos, abuso de poder, amenazas físicas e incitación a la violencia. También está acusado de difundir información falsa en Camerún. ¿Os acordáis de cuando se paró el partido entre el Zaragoza y el Barcelona en la Romareda porque supuestamente se había insultado de forma racista a Samuel Eto'o y no quiso jugar y se montó la de Dios y el Zaragoza terminó perdiendo ese partido? Y luego las cosas que han salido también posteriores de Samuel Eto'o, pues eso. Samuel Eto'o involucrado en amaño de partidos, abuso de poder, amenazas físicas e incitación a la violencia. También está acusado de difundir información falsa en Camerún. Ahí os dejo esas cerezas.
Bueno, yo solo diré que el tiempo pone a cada uno en su lugar.
Normalmente sí, casi siempre. Lo que pasa es que tener mucha paciencia, ¿eh? O sea que, dice, el Rayo Vallecano, dice, solo fichajes 123, rechaza 5 millones de euros del Real Betis por Raúl de Tomás. O sea que... Y luego también, Mundo Blanquillo... Informa el periódico de Aragón que el Betis ha aplazado a este jueves la salida de Juan Cruz hasta que logren fichar otro extremo. Cordero dejó prácticamente cerrada su llegada al Real Zaragoza desde Sevilla. Estamos ahora mismo en ese momento, ¿verdad, Nacho? Cumbre, ¿no? De decir, vienen, no vienen, a ver si se hace oficial, no se hace oficial. Hace siete horas que el Real Zaragoza no pone otra cosa que la rueda de prensa y el careto de francés.
Yo es que estoy alucinando con Martín Presa y el Rayo, estoy alucinando. Me parece raro que no dejen salir a Bebé, pero que no manden a Raúl de Tomás por 5 millones de euros al Betis, vamos, me parece ya incomprensible. Un tío que no ha metido un solo gol esta temporada. No sé qué es lo que pretende Martín Presa. Desde luego están todos los equipos en estos momentos en el momento cumbre, les quedan 24 horas. Y es que prácticamente ha habido muy pocos movimientos interesantes. Yo me imagino que vamos a tener, sobre todo un día de mañana, muy movido y que si el Real Zaragoza llevara tiempo sin publicar nada es porque en nada vamos a tener ahí información en las redes sociales. Más de un jugador va a llegar, vamos a ver si es Juan Cruz, que evidentemente si llega supondría la no llegada de Bebé, puesto que son dos hombres del mismo perfil, pero vamos, y lo estamos viendo con estos rumores que tenemos en estos últimos días, el defensa, el lateral izquierdo, un jugador de medio campo, en fin. Vamos a tener horas movidas seguro, o sea que habrá que estar atentos a las redes sociales.
Yo lo que espero, Nacho, es que lo del central no sea cierto. Es que no entiendo qué necesidad tiene el Real Zaragoza de un central. Están Jair, está Luis López, Francés, Mourinho y además tenemos a Borges recién renovado. ¿Qué necesidad tiene el Real Zaragoza de un central?
Yo solo le veo dos posibilidades. Sí, di Luis.
Que a mí lo único que se me ocurre con mi mente calenturienta es que Cordero esté intentando suplir a los jugadores que ha traído el Rayo Vallecano. O sea, el Atlético de Madrid, perdón, que se me ha ido la cabeza. Es decir, intuye que se le van a ir los jugadores a final de temporada, pues le ofrece en esos huecos al entrenador un jugador fijo. Es lo único que se me ocurre.
También, Luis, es cedido.
¿Quién?
Kaiki, que es el jugador del que se está hablando, es un jugador también cedido. Exacto, por el Almería. Sí, sí. Es decir,
pues entonces no he dicho nada.
Sin opción de compra de más, ¿eh?
Claro, claro.
Pues entonces no he dicho nada.
Es que es el mismo perfil que Mourinho, es un jugador muy joven, sin experiencia en la élite, de características muy parecidas.
Sí, sí.
Yo, o sale uno de los centrales, cosa que no lo parece en estos momentos, porque el Atlético de Madrid además acaba de fichar a Gabriel Paulista, con lo cual no tiene sentido tampoco que Mourinho vaya para allí, o está pensando en Kaiki como medio centro defensivo, cosa que me pone los pelos de punta, que esté pensando en un central para jugar de medio centro defensivo. No sé, yo no entiendo nada de esto.
Eso es terrible, porque, vamos a ver, Beckenbauers... Hay muy pocos. De hecho, yo solo conozco a uno. Y además tuve la fortuna de verle jugar. Pero claro, que un central como Franz Beckenbauer sea capaz de jugar por delante o detrás de la defensa y organizar el equipo, yo no he visto a más. Y ciertamente, generalmente que un central ocupe esa posición es bastante problemático para el equipo que lo soporta. Y ojo, el Elche Club de Fútbol hace oficial el fichaje de Arnau Puigmal, que está lesionado, como recordaréis.
Y que no va a jugar hasta mitad de febrero, por eso no lo fichó el Real Zaragoza. Bueno, yo creo que ahí nos favorece de cara a la posible salida de Guti, porque es otro hombre para medio campo, y si Guti ya tiene pocos minutos, últimamente ninguno, pues con Arnau Puigmal me parece que su participación va a ser totalmente residual. Están obligados a buscarle una salida, pero vamos a ver ahora el tema económico, porque pagó 5 millones por él el Elche, jugador más caro de su historia, y le quedan todavía 2 millones por amortizar.
¿Qué más contáis? A ver, de este nerviosismo que estamos teniendo.
Hay alguien que ha comentado en la publicación de Minuto 32 que Borges es lateral. Yo creo que he visto jugar a Borges de central a muchísimos partidos en el Deportivo Aragón, y también tanto de lateral derecho como de lateral izquierdo. Por puntualizar un poco, ¿eh? Entonces, uh-huh, como le he visto jugar mucho de central, y puede jugar perfectamente central, por eso lo meto dentro de esos cinco centrales.
De la misma forma que, por ejemplo, Francés puede jugar también de lateral.
Eso es.
Pero que su posición es central, y efectivamente Borges, además, por su aspecto físico y por sus actividades a lo largo de las últimas temporadas, es más bien un central que un lateral, ¿no? Que un carrilero, como querría, por ejemplo, Julio Velázquez. De todas formas, estamos... Bueno, espérate, que no he puesto lo de la pitada. Estar pendiente de lo que se cuece a través de X o de Twitter, pues se me ha olvidado, y estamos ya en el minuto 36, ¿no? Pues pendiente de muchas cosas. No lo sé, pero a mí me da la impresión de que o hasta las 9 de la noche o a las 8, que generalmente ya sabéis que cuando termina minuto 32, 8, 8 y 2, 8 y 4, pues ha habido noticias, ¿no? Pero que a mí me parece muy bien, porque al fin y al cabo yo no tengo que competir absolutamente con nadie, pero que nos enteraremos a las 8 y media de alguna cosa, o esta noche, o mañana ya por la mañana, definitivamente. Pero efectivamente el mercado, no sé cómo lo estáis viendo, Alberto Ferrer, ya lo comentabais antes, ¿no? Que está siendo un poco aburrido, ¿no? Y un poco sin detallarse hasta el último momento.
Es que ha habido 4 fichajes en lo que va de mes de 4 equipos, me refiero, se moverá entre hoy y mañana. Pero claro, igual que comentábamos las llegadas, tenemos que dar alguna salida. Por si viene alguno tiene que salir. No sé si fue ayer o esta mañana, el tema del portero Poussin, que no quería ir al Albacete.
No podemos estar con 4 porteros en la plantilla.
Claro, es que sí, estamos esperando las llegadas como agua de mayo, pero alguno tiene que salir. Y si viene Raúl Guti, habría que... Yo sacaría a Bermejo, yo lo he criticado mucho.
Pues anda que yo.
Lo he defendido mucho porque es jugador del equipo, pero le eché para 2 partidos buenos, nos comemos 15 de relleno. Entonces, yo creo que tienen que salir gente. Es que si no es... No tenemos tan capacidad para tanto jugador. Y entonces, a ver, yo firmaría, la verdad, que yo creo que el zaragocismo nos daría un chute de ilusión. Y a tope sería Raúl Guti, es cierto. Pero ya eso ya no está en nuestra mano. Y si el chaval este del Betis viene, yo creo que el chaval le echaría ganas, el Juan Cruz. Y yo creo que también nos daría un poquito de un estímulo. Pero vamos a seguir
¿vosotros
animando.
¿Vosotros habéis visto jugar a Juan Cruz? Porque yo soy sincera, ¿eh? No lo he visto jugar porque veo muy poco fútbol de primera.
Yo tampoco, además ha jugado poco. Es que ha jugado
muy poquito, ha jugado, ¿no? El chaval. Y sí que es cierto que de los de partidos de primera, el Betis es de los pocos que veo alguna vez, igual que el Valencia, así sueltos, que de los otros, de los grandes, huyo, que no suelo ver. Y el chico sí que se le ve. Pero claro, yo ojalá que viniera como pues hemos hablado mil veces, pues de Luis Suárez, de Borja Iglesias o de, bueno, el Chupete Suazo, vamos, firmaba mañana que viniera y nos inflara a meter goles. Pero bueno, hay que esperar. La verdad que hasta mañana se nos va a hacer, yo creo que un poquito largo.
Bueno, queréis escuchar a Martín Presa, el presidente del Rayo, en lo que habéis dicho, que ha salido en el Chiringuito ya, pues sus declaraciones. Y bueno, vamos a escucharlas también, a ver qué dice. Yo lo veo en la fotografía muy sonriente.
Pues sí, está haciendo, es un jugador importante, está haciendo una Copa África extraordinaria. Ojalá pueda levantar la copa porque le queremos mucho a Bebé. Además han caído pues, sorpresivamente, seguramente las dos más grandes favoritas, Senegal y Marruecos, que cayó ayer sorpresivamente también, y bueno, se da ya un poquito el cambio.
Bueno, pues dice que le quieren mucho a Bebé y que no lo sueltan y que ojalá gane la Copa de África. Y tenéis que verle la cara a Martín Presa, ¿no? Que es un presidente peculiar, sin lugar a dudas, como los que están en el mundo del fútbol desde hace algunos años. Pues, ¿qué quieres que os diga? Que de momento no os puedo comentar absolutamente nada más en cuanto a lo que se pueden decir o lo que comentan los medios de comunicación. Dice, Marc Mateo es elegido por el Español para reforzar el carril izquierdo. Dice, el jugador estaría cerca de llegar traspasado procedente del Club Deportivo Eldense a cambio de 400.000 euros.
Ostras, pues no me gustaría otra vez enfrentarme a él esta temporada.
Pues
nos tiene ganas, además.
Sí, sí, desde luego, sí, ya lo demostró.
Les hemos ayudado al traspaso, para colocarlo bien. Me refiero con ese partidazo que se pegó antes de Navidades. Yo creo que lo han colocado bien. Nos tendrían que dar una cesta, mandar al club una cesta, un detalle.
Porque bueno, yo creo que no por el día del Zaragoza.
Sí, pero claro, como aquel día parecía que venía de la selección de Brasil de los años 70, pues claro, yo creo que lo han colocado bien. Han tenido suerte.
Dice también Sonia Gaudioso que el Zaragoza ultima las llegadas de Juan Cruz y Raúl Guti hace 2 minutos. O sea que sigue todo esto ahora mismo abierto, ¿no?
Yo, sinceramente, me hace muchísima ilusión que vuelva Raúl, no lo voy a negar. Y además creo que necesitamos reforzar el centro del campo. Pero tiene que ser el Raúl que se fue, tiene que volver a ese estado de forma, ¿no? Porque es verdad que, bueno, pues con la falta de partidos en el Che, quizás con la desmotivación que ha tenido allí, pues no ha sido el mismo, eso es cierto. Quizá la tendencia de ser el fichaje más caro del Elche en su historia, pues también le ha pesado, ¿no? Pero yo creo que, bueno, volviendo a Zaragoza, yo creo que volverá la ilusión y volveremos a ver a ese Guti que tanto queremos.
Oye, una cosa, ¿creéis sinceramente, y la pregunta es a los cuatro, a Luis, Almudena, a Nacho y Alberto, que Sinan Bakis, después de tanto tiempo sin jugar, después de esa recuperación sin operarse del menisco, puede ser dentro de una semana o dentro de 15 días el delantero centro del Real Zaragoza? A y B, si lo es Iván Azón ahora mismo, tal y como hemos venido comprobándolo a lo largo de las últimas 2 temporadas. Luis, rompe el fuego.
Hombre, yo creo que motivado tiene que estar. Se ha ido Fran Escribá, ha venido entrenador nuevo y tiene tiempo para recuperarse de la rotura de menisco. Entonces, yo creo que ilusión tiene que tener y ganas tiene que tener de demostrar lo que hizo y lo que vale y lo que es. Lo de Iván Azón, bueno, pues yo creo que Iván Azón pues ha dado muestras ya de hasta dónde puede llegar, porque ha jugado de titular con el número 9, con dos delanteros, extremos, de todo tipo, en todo momento, y su capacidad goleadora es la que es. Entonces, para un equipo que quiere jugar la promoción o que quiere ascender, Iván Azón, como jugador titular, yo no lo veo que sea ese jugador que te mete 12, 14 o 10 goles por temporada. El año pasado no los metió, el anterior tampoco, y esta pues tampoco. Entonces, Yo espero que Sinan Bakis sea el mejor fichaje de invierno, ¿no? Que ese jugador que comentaba antes, que viene en este caso de una lesión, pero que viene motivado porque ya no tiene a un entrenador que lo tenía entre ceja y ceja y que puede dar toda la calidad que tiene.
En Almudena.
Bueno, yo creo que yo confío en Bakis, ¿eh? Yo confío en que pueda ser de nuevo ese delantero que conocimos en Andorra. Tengo más dudas a nivel físico de que lo pueda hacer, que se recupere completamente de esa lesión, porque como tampoco sabemos el alcance de la misma y se ha optado por un tratamiento conservador, pues veremos a ver si ese tratamiento conservador da sus frutos. Pero yo creo que sí, que es un futbolista válido. Lo ha demostrado anteriormente, no es un Toro Fernández de la vida, ni un Pape, ¿cómo se llamaba el año pasado? No me acuerdo ya. Lo he borrado de mi mente. y yo sí que confío en Bakis. En cuanto a Zon, yo solo diré que a quien lo da todo no se le puede pedir más. Creo que es el entrenador el que tiene que decidir cuál debe ser su rol en el equipo, si debe ser titular en algunos partidos, en otros no, o si tiene que ser revulsivo. Pero para mí, Iván será uno de los nuestros siempre y siempre cuento con él.
A ver, Nacho.
Bueno, es una pregunta difícil de contestar, la verdad.
No, son dos preguntas. O sea que Sinan Bakis y Iván Azón.
Sí. Pero es que yo creo que las dos coinciden en la misma, y es ¿cuál es el problema? ¿Los delanteros del Real Zaragoza o cómo juega el equipo? Porque es que Sinan Bakis 0 goles, Enrich 0 goles, Iván Azón 2 goles, al final resulta que igual no les llegan los balones o el esquema no es adecuado para ello. Vamos a ver qué es lo que pasa ahora con la vuelta de Bakis, que desde luego era la apuesta más firme del equipo en el mercado de verano. Y vamos a ver si se convierte en el mejor fichaje de invierno, que es lo que todos deseamos. Es un jugador que ya lo hemos visto jugar con el Andorra, que sabemos que es capaz de hacer goles, pero vamos a ver si se recupera físicamente, si se recupera mentalmente, y aquí vuelve a ser ese jugador capaz de marcar, porque lo que le hemos visto hasta el momento, pues creo que no nos ha convencido a nadie.
Uh-huh. Alberto Ferrer, tu turno.
Yo he defendido siempre mucho a Zon. Igual que en los malos momentos que estaba Mollejo, que se le criticaba mucho cuando llegó y tal, yo a Zon de los míos. Pero claro, si tenemos la suerte que juegue Bakis y juega donde tiene que jugar y no se entorpece el uno con el otro, le llegan balones decentes. A nosotros nos metió el año pasado cuando jugaba en el Andorra un gol. Uf. El chico metía goles. Yo se le ve otras trazas. El chaval se desmarcaba, hacía espacios, pero claro, con Escriba, pues los espacios que hacía y se mataba el chaval luchando los partidos, no le sirvieron para marcar y yo creo que se frustró un poco, le vino la lesión. Yo creo que con el tiempo que lleva ahora recuperándose, sí que es cierto que cuando se le ven en los vídeos del club y tal, se le ve con ganas, pero vamos, más ganas que el echazón, pocos le echan. Entonces sería cuestión igual de como partidos que jugaba Zon, que sería el minuto 75, 70, 80, y confiar en que a Zon remate algún partido y ganemos y que juegue Bakis. Sería el mejor fichaje, como han dicho los contertulios, de que Bakis fuera nuestro mejor fichaje y se fichó porque era bueno.
De todas formas, Nacho tiene mucha razón en lo que dice, y es que, claro, si contamos el número de goles de los delanteros, quizá el problema es en que no generamos nada, absolutamente nada.
Por ejemplo, el último partido, 2 oportunidades.
Bueno, es que fue para rascarse los ojos.
Sí, exactamente. Y luego ya el pobre Enrique, es que ya no le entra una, ¿no? Porque
no voy también a hablar de él, de verdad, no voy a hablar de él.
Bueno, no hablamos de él ni lo que supuestamente ha podido decir. Bueno, que a mí tampoco me ha sentado bien. Me manda Fernando Muñoz el siguiente post de Chema R. Bravo, que dice: atentos en estas últimas horas a posibles movimientos a 3 bandas entre clubes del grupo al que pertenece el Zaragoza y clubes vinculados a Cristian Bragarnik, Guti o con el Rayo Vallecano BB. Cualquier cosa es negociable. Lo último que he dicho, Chema R. Bravo, y que me ha pasado Fernando Muñoz. O sea, aquí tengo también cómo quedan los cuartos de final de la Copa Africana, pero tampoco es cuestión porque a mí me interesa bastante poco. Y refrescando, sigue sin decir absolutamente nada. No hay nada en estos momentos, únicamente que Brian Cufré pasa a ser agente libre tras finalizar su vinculación con el Real Club Deportivo Mallorca. Lo tenía hecho con el Real Zaragoza, pero se habría caído la operación, según Mundo Segunda, hace tan solo unos minutos.
Bueno, y también estoy viendo yo por aquí una operación que puede ser interesante para el Real Zaragoza, y es que Diego Altuve, el portero del Albacete, se va a marchar al Cartagena, lo que abriría la puerta a que Pusen, si él quiere, se vaya al Albacete, porque esa es otra patata caliente que tiene Cordero de aquí a las 23:59 del día de mañana.
¿Y qué hacemos con Pusen?
Yo voy a ir a convencerlo de que se vaya.
En Albacete no se vive tan mal.
Es que parle en francés, no. Para el problema.
Eso iba a decir, yo tengo familia en Albacete y es una ciudad estupenda, ¿eh? Es pequeña, pero está muy bien. Se come muy bien,
¿eh? Exactamente.
Por eso que es un sitio estupendo. Hace mucho frío en invierno y mucho calor en verano, que es como Zaragoza, pero en La Mancha. O sea,
y si además que les pilla muy, muy lejos de Burdeos, y su mujer, yo sé que habitualmente hace muchas idas y vueltas a Burdeos.
Ya, es que las parejas pesan mucho, ¿eh?, las decisiones de los futbolistas, lógicamente. Y Burdeos está, no digo a un paso, porque aún cuesta un huevo irse a Burdeos, pero llegar a Albacete es como llegar a Murcia. Yo que me he hecho muchos años en coche, esos viajes, era increíble. Llegabas a Valencia cojonudo cuando pusieron la autovía. Antes no, que tardabas mucho, pero pones la autovía y dices, bueno, ya hemos llegado a Valencia. ¡Hala! Luego a Alicante. Y luego ya, a partir de entonces, a Murcia. Qué bueno, que te pones, y no te digo nada, Almería, cuando te tocaba ir a Almería también en coche, ¿no? Parece que el tiempo no pasaba, era absolutamente increíble, pero le recomendamos a Pusen Albacete porque es un buen sitio, tiene experiencia en primera división también, y se come muy bien. O sea, que y a la señora también, que se come muy bien, y luego que se coja un avión tranquilamente a Burdeos, que no hay ningún problema. Pues eso, si os parece... ¿Alguna cosa que decir rapidísimamente? Porque vamos a ir 5 minutos con Expediente Chipirón y luego ya dentro de 5 minutos a ver si ha salido algo en las redes sociales o algo que os hayan comentado alguno de vuestros compañeros o amigos informadores y damos por cerrado este programa. ¿Os parece?
Sí, perfecto.
Venga, pues. El miércoles pasado contamos con la presencia de Adrián Ripa, que es el responsable de AFE en Aragón, y fue una entrevista muy entrañable que nos ayudó a conocer muchas cosas. Y vamos a terminarla ya, no la entrevista que la terminamos en su momento, sino el apartado de la AFE, si no hay nada nuevo, con 4 o 5 preguntas rápidas, Luis, puesto que estamos pendientes de lo que puede pasar. Yo creo que no va a pasar nada hasta más de las 8 de la tarde, pero vamos rápidamente con los futbolistas. Los días de descanso, que en segunda división también son importantes, ¿no? ¿Cuánto tiempo tienen de descanso para sus días de asueto los futbolistas profesionales?
Pues 30 días, como cualquier profesional. Lo único que si has tenido una parte, si fichas un jugador dos temporadas y media, como comentábamos antes, pues evidentemente no serían 30, que serían 15.
Y no ocurre como en otras profesiones, o sí como en mi caso, cuando estaba en activo, que lógicamente yo me tenía que tomar las vacaciones pues en la pausa futbolística, ¿no? Y a los jugadores uh-huh. también le ocurre que no pueden distribuirse libremente estos 30 días como cualquier otro trabajador.
Efectivamente. Tienen 21 días que se los tienen que tomar de forma continuada, evidentemente, cuando no hay jornada de... temporada liguera, y luego los otros 9 pues los tiene que negociar con el equipo de fútbol. Si os acordáis cuando Messi y toda esta gente se iba a Argentina y a Brasil, pues esos días que corresponden a estos 9 que negociaban con el equipo.
Y si no se llega a ningún acuerdo, ¿qué es lo que ocurre?
Entonces, eso sí que está bien claro en el acuerdo y en el convenio. Si el club se pone cabezón, por decirlo así, que no se lo conceda al jugador, se debe de tomar 30 días de forma continua.
Y aparte de los días de descanso vacacional, también pueden disfrutar de otros días festivos a nivel nacional. ¿Qué sucede si tiene que jugar un partido de fútbol en este caso y cómo se resuelve? Por ejemplo, el día de San Valero en Zaragoza, si hubiera caído en partido.
Pues si el Real Zaragoza juega en casa y 48 horas antes del partido, pues... no se le podría convocar al jugador. Y si juega fuera de casa, 72 horas. Quiero decir que el día festivo no tiene que ser necesariamente el día que se juega el partido de fútbol. O sea, que hay que tener en cuenta también los días de antes y de después. Todo esto lo hacen antes de que empiece estos días. Lo hacen normalmente, se ponen de acuerdo tanto la AFE como la Liga de Fútbol Profesional como la Real Federación para tenerlo bien cuadrado. Lo hacen antes de que empiece la temporada para que los clubes, cuando fichen a los jugadores, ya sepan cómo tienen que distribuir esto. Entonces, importante, 48 horas antes no se programan partidos para evitar estas fechas importantes.
Bueno, pues ya lo sabemos. Y ojo que voy a ir con dos cositas interesantes para ir cerrando el programa. Y ojo con lo que damos. Atención, el Real Club Deportivo Español, según Mundo Segunda, hace oficial la salida de Ramón Ramos. El lateral zurdo finaliza su cesión con el conjunto perico tras llegar en verano procedente del Olympiacos. Su destino parece que será Brasil. Y ojo a lo último, que esto no me lo puedo ni creer. A ver si vosotros, me lo podéis explicar. Solo fichajes 1-2-3. Oficial. El centrocampista del Real Racing Club, Geray Cabanzón, recala cedido en la SDP 1922 de la Primera Federación. Estoy absolutamente sorprendido que Geray Cabanzón no vaya a seguir jugando en el Real Racing Club. Yo no sé si voy a poder descansar esta noche.
Sin palabras me dejas, Paco.
¿Verdad que sí?
Yo estoy totalmente decepcionado.
¿Verdad que sí?
Es que es increíble. Y ese jugaba, de verdad.
Sí, sí.
Es que los nombres.
Sí.
Madre mía.
¿Cómo ha ido cayendo? De Santander no lo conocía.
Pues ya ves. Y el otro, el Ramos este que había dicho, que también se ha marchado, pues es lo que Brasil.
Es lo que decía Nacho. Es el mercado outlet, lo ha definido perfectamente. Y son los restos de serie de lo que queda. Y es lo que hay, y no hay más.
Y no me decís nada de lo que había publicado.
Es que nos has dejado sin palabras.
Pero lo he dicho antes, pero ninguno habéis hecho referencia. Una noticia actualizada el 31 de enero a las 12:42 de Heraldo, que decía: Oso, opción de última hora para el lateral izquierdo del Real Zaragoza.
Sí, pero es que yo ahí me mantengo cabezón. Como con todo lo que digo, vaya. Es que en verano, entre el Heraldo de Aragón y el Periódico de Aragón, hubo un tuitero que llegó a contar hasta 60 y pico, no recuerdo si dijo 62 o 67, me da igual, más de 60 jugadores, ¿vale? Solo esos dos periódicos en el verano, en la ventana de verano. 62 jugadores que habría podido fichar el Real Zaragoza. Entonces, claro, uh-huh. Si de esos 62 no ha llegado ninguno, nada me hace cambiar de opinión que pueda pasar ahora. Entonces creo que decía Almudena también, dice, es que hasta que no llegue el último momento, pues no me lo creo, ¿no? Entonces prefiero hablar sobre hechos. Entonces, ¿de qué me sirve que ahora venga alguien y diga que va a venir el mejor delantero de segunda? Pues vale, puede decirlo, que me parece bien, ¿no?
Sí, pero lo de Cabanzón. Pero lo de Cabanzón, tú ya también estás destrozado.
Sí, sí.
Que se ha ido a la Ponferradina, o sea, yo ya no puedo más. Bueno, que el Real Zaragoza lleva 7 horas sin hacer ninguna actualización, solamente la rueda de prensa de Francés, que además Francés es un chaval muy majo y que juega muy bien y que le quiero mucho, pero que las declaraciones son muy cortas y prácticamente el hombre dice lo que tiene que decir y no sales de ahí. Entonces, claro, alguna cosa más habría que poner, ¿no? No sé, la verdad es que tampoco es culpa del Departamento de Comunicación porque ellos hacen lo que les dice el director general, el amigo Sanjay, que tampoco sale para nada. ¿Dónde está Sanjay?
El lunes lo veremos, ¿no? Entiendo.
Para presentar a Cordero.
Sí, no, que Cordero
hable del jugador.
El partido de la Andorra, la previa con Laura, lo vi cruzar. O sea, pasó, iba sonriendo, creo que lo comenté. Y pasó muy majo el señor. Es que no son tampoco de prodigarse mucho en lo que quieren hablar, sí, pero el resto de, pues eso, pasa como cuando perdemos, no se publica nada. Y ahora que está el tema que ni bien ni mal, pues tampoco dicen nada. Pues eso, esperar. Mañana todos dándole al F5 hasta las 12 de la noche y pasaremos una tarde-noche entretenida, yo creo.
Pues eso mismo. Bueno, pues vamos ya con lo último, a que nos digáis el último minuto lo que os sale de las entrañas. He dicho entrañas. Y la parte bueno, pues interna de cada uno, de hombres y mujeres, pues no son vísceras. O sea que de las vísceras, o sea, del estómago, del intestino, etcétera, etcétera. A ver, Luis Serrano, rápidamente, ¿qué nos dices ya para finalizar ante el nerviosismo que tienen muchos de los seguidores del Real Zaragoza sobre los fichajes y las salidas que se pueden producir hasta mañana a las 23:59?
Tranquilidad, paciencia y pensar en que hay que derrotar al Sporting de Gijón sí o sí. Lo que venga, bienvenido sea, se llame como se llame.
Uh-huh. Almudena, ¿qué es lo que nos dices para finalizar?
Bueno, pues que como ha dicho Alberto, mañana va a ser San F5 otra vez, que ojalá Cordero acierte en los fichajes que va a realizar. Yo quiero que vuelva Guti y quiero que vuelva Sinan Bakis a la titularidad del equipo. Sé que no será esta semana, pero será pronto. Y que bueno, que el equipo juegue algo. Vamos a dejarlo ahí.
No está mal, efectivamente, juego por lo menos a ganar, que es de lo que se trata, y termine ganando los partidos.
Además me hace gracia porque cuando llegó Julio Velázquez, una de las primeras frases que me quedaron así marcadas era que él quería que el equipo tuviera identidad, y lo que menos tiene este equipo es identidad.
A mí me pareció el último partido de Julio Velázquez y del Zaragoza una copia de Fran Escriba.
Pues así es.
Bueno, Almudena, un abrazo fuerte y ya veremos a ver si la próxima vez que intervengamos está Guti en el Real Zaragoza y haya sido un revulsivo. Y ojalá. Sinan Bakis también.
Venga, serán buenas noticias para todos. Gracias a todos.
Hasta luego. Bueno, Nacho Bonilla, ¿qué tienes que decir para finalizar?
Yo lo primero de todo yo estoy contigo que sería maravilloso que Cordero trajera a Oso, o sea, sería ya la culminación del mercado de fichajes, sin ninguna duda. Y más allá de ello, pues que bueno, que nos esperan unas horas interesantes, no sé si de F5 o si se resolverá antes, pero que yo estoy convencido de que lo que decía al principio, que lo de Martín Presa es puro postureo y yo estoy convencido de que hay opciones todavía de que venga Bebé, que va a ser el jugador que pese a sus 33 años y todo esto, es el que ilusiona realmente al zaragocismo junto a Raúl Guti. Entonces vamos a ver, porque yo soy optimista de que son dos jugadores que no van a cambiar radicalmente la situación, pero pueden mejorar el equipo sin duda.
Sin lugar a dudas. Y luego, intenta dormir esta noche pese a lo de Cabanzón a la Ponferradina, ¿eh? Que eso yo me he quedado ya absolutamente...
Sí, sí, sí. Me has hundido toda la semana, ¿no? Esto no lo levanto ni con Bebé y Guti juntos.
Gracias, Nacho Bonilla. Muy buenas
tardes. Un abrazo. Hasta luego.
Bueno, Alberto Ferrero, último día para despedirte.
Sí, para comentar a todos que el lunes, pese a los horarios malísimos, que todo el mundo vaya al campo a animar, a confiar en la victoria ante el Sporting, ojalá con los fichajes nuevos y que no siempre todos los animales nos han salido malos si son fichajes, porque tuvimos un toro bueno, hemos tenido otro malo, hemos tenido un panda, bueno, lo tomamos con humor, porque si no estaríamos fatal. Pues sobre todo eso, que ganemos y que mañana tengamos una tarde-noche intensa, pero que nos traiga mucha ilusión y alegría a todos los zaragocistas.
Exactamente, que nos satisfaga. Gracias, muy buenas tardes. Te voy a decir noches ya, porque estamos...
Sí, tranquilo, buenas noches. Bueno, un saludo a todos.
Bien, ya para terminar, rápidamente, Luis Serrano, ¿algo que decir?
Nada, que esperando que llegue ya la previa contra el Sporting de Gijón.
Sí, ya te ha marchado. Ya no puedes hablar, ya te han cortado. Pues, que se te entre corta. Pues nada, buenas tardes. Y hasta...
Venga,
hasta
buenas tardes.
Ya os digo solamente que Iván Rakitić, como se sabía, se marcha a Arabia Saudí. O sea que su nuevo equipo será el Al-Shabaab. O sea que nada, que nos marchamos. Y lo hacemos agradeciendo a los que nos han acompañado como compañeros y visitantes, más que visitantes, y vamos, intervinientes y opinadores, Luis Serrano, Almudena Sopeña, Nacho Bonilla y Alberto Ferrer, y por supuesto a los que nos han escuchado en este primer tramo en directo y los que lo van a hacer después, ¿no? Esta noche, esta madrugada, mañana por la mañana, porque prácticamente no va a haber cambios en cuanto a los nombres que se vayan a poder inscribir en el Real Zaragoza, tanto de entradas como de salidas. En cualquier caso, pues eso, nosotros quedamos a la expectativa de lo que pase y seguiremos a nivel ya individual, a nivel ya particular mío, pues informando de las cosas que pasen y sobre todo de mi opinión, porque al fin y al cabo es mi cuenta de Twitter. Yo puedo opinar de momento y mientras no se diga lo contrario, con respeto, lo que me dé absolutamente la gana. Que volvemos en la previa de YouTube de minuto 32, una hora antes del partido, el próximo lunes. Muchas gracias, buenas tardes.